Sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 59 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores. Y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos otra vez en la radio, estamos en el 91.1 del dial de FM, estamos en Amadeus y estamos en cualquier lugar del mundo gracias a Internet. Bueno, hoy nos vamos acercando al final del cuarto mes del año y vamos a mantener la costumbre de presentar el Día en Sociedad, aunque nos quedan apenas unos minutos para que se termine. Hoy es 27 de abril y en 1521 nativos de Filipinas mataban al explorador portugués Fernando de Magallanes. En 1927 nacía el actor Tato Bores, que, como todos saben, se llamaba Mauricio Borestein y fue indudablemente un ícono. Hay una nota publicada, hay muchas notas publicadas, por supuesto, pero hay una nota publicada hoy con relación a Tato Bores, un poco su historia y mencionando distintos avatares de su trayectoria artística con algunos datos personales. Interesante, realmente interesante. Es uno de los que comenzó con un origen muy humilde, que no terminó el colegio, que lo echaron por faltar y que se vinculó al teatro justamente por la búsqueda de trabajo. Le entregaban algunas monedas por abrir las puertas a quien llegaba al teatro y de a poco eso generó alguna otra actividad también relacionada, pero evidentemente era alguien que tenía una inclinación al humor. Eso fue lo que provocó un primer trabajo sobre el escenario. Bueno, ahí hay un montón de cosas muy interesantes. De todas maneras, lo que sí vale la pena considerar es la enorme diferencia por lo que era la cultura media, si se quiere, por decirlo de algún modo, que tenía la sociedad. Tato Bores nació en 1927, el 27 de abril, y sus primeros trabajos, estas primeras changas, eran cuando era adolescente. Y sin ser alguien que tuviera más que la escuela primaria, termina siendo alguien realmente culto, sí, que se codió con buena parte de la sociedad, que no era, bueno, además la cultura general no solo uno la puede evidenciar en algún aspecto en la forma de expresarse, pero con solamente la escuela parcialmente completada, el resto fue la vida. Pero claro, voy a esto, la cultura media de las personas, incluso las que uno podría considerar medianamente incultas o incluso analfabetas, era muchísimo más alta por aquellos años de lo que uno puede considerar hoy. Acá hablo en general, por supuesto uno se puede cruzar con gente muy variada, uno se puede cruzar tanto con personas adultas, medias, jóvenes, que hicieron toda su escolaridad y sin embargo son bastante incultas en términos de cultura general y no se expresan con mucho brillo, por decir de algún modo. Tienen un vocabulario muy escaso, tienden a hacer, digamos, un análisis muy básico de algunas cosas. Y por otro lado, uno se encuentra con gente que tal vez no tuvo la fortuna de ir a la escuela o de completar algunos estudios y sin embargo tienen lo que, bueno, la vida les ha ofrecido, digamos, con muchos componentes diversos. Sin ir más lejos, yo que siempre ando hablando sobre los medios, incluso la radio era, bueno, convengamos en que Tato Bores nació pocos años después de que nació la radio formalmente, ¿no? La primera transmisión de radio, que fue en 1920. Pero digo que la radio tenía gente frente a sus micrófonos que de algún modo hacía un culto de que había que elevar al pueblo, sin ponerse en maestro ciruela, ponerlo mejor, y ese ponerlo mejor significaba hablar correctamente. No olvidemos, ya que menciono el tema de la primera transmisión de radio, los comienzos de la radio, que los primeros locutores eran cantantes y en general eran personas cultas. Eran cantantes de, digamos, profesionales, los, digamos, relacionados con la lírica, y ese fue el comienzo. Pero de alguna manera la radio, los medios y, por supuesto, la sociedad en general tenía una inclinación para arriba en lo que era la cultura. Hoy nos encontramos con una situación completamente distinta. La calle no está muy lejos de ser aquella calle en la que se podían mover personas como Tato Bores. Incluso muchos artistas que tampoco estudiaron, que hicieron un poco de todo y después uno terminó digamos, admirándolos por su trabajo como artistas, como músicos, han sido y nos han demostrado un grado de cultura muy grande. Una cultura que un poco vino por los padres, un poco vino por la escuela y mucho por lo que llamamos la vida y en no pocos casos la calle. Bueno, simplemente un comentario sobre eso, interesante, de cómo el declive cultural es, digamos, generalizado. De ahí la importancia, por supuesto, de la familia. Bueno, en 1933, ya que hablamos de actores y gente famosa, Tita Merello, Libertad Lamarque, Pepe Arias. Bueno, Pepe Arias fue el que le dio el primer trabajo a Tato Bores. Luis Andrini, Alicia Viñoli, Alberto Gómez, Azucena Baizani, Mercedes Simone y las orquestas típicas de Osvaldo Fresedo, Juan de Dios Filiberto, Pedro Mafia, Edgardo Donato, Juan D'Arienzo y el Cachafaz, Ovidio José Bianchet, que era el bailarín, participaban de la primera película sonora, Tango, dirigida por Luis Molia Barth. Eso producido por Argentina Sonofilm. Y precisamente el 27 de abril de 1933 se estrenaba. Bueno, en 1937 moría a los 46 años Antonio Gramsci, el teórico y político italiano cofundador del Partido Comunista de Italia, que marca de algún modo una estrategia siniestra que hizo mucho daño, no solamente en Italia, sino en muchos lugares del mundo. Por supuesto, asociado a la perversión del comunismo. En 1956, Polonia, bajo la dictadura comunista, impone el aborto como forma de dominación. En marzo del 43, el régimen nazi había legalizado el aborto también. Así que no hay duda que esta brutalidad está asociada al totalitarismo. En 1962, y esta es muy buena, nacía Luis Alberto Nicolao, que fue una gloria de la natación profesional en la Argentina, que recogió 24 títulos sudamericanos de natación, un récord mundial, varias marcas nacionales, una gloria del deporte argentino. En el año 2003 se producían las elecciones presidenciales en la Argentina y la fórmula, integrada por Carlos Saúl Menem y José Luis Romero, se imponían por 24,14% de los votos a Néstor Carlos Kirchner, que obtiene el 22,04%. Por supuesto, esto motivó un balotaje, una segunda vuelta, que muchos recuerdan, y el candidato ganador en porcentual, pero que no alcanzaba, no se presentó, y por eso Néstor Carlos Kirchner fue el presidente. Finalmente, en el año 2014, fueron canonizados los papas Juan XXIII y Juan Pablo II. Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes
mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fier de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier et puis je fume.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Higienizarse las manos seguido hace que los demás se den cuenta que te higienizas las manos seguido. Entonces, empiezan a higienizarse las manos seguido, generando que otros se higienicen las manos seguido. Y los chicos copian a los grandes que se higienizan las manos seguido, y más chicos se higienizan las manos seguido. Súmate al rebrote de higiene de manos. Contagia responsabilidad. San Isidro, municipio.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Hay un tema de familia que mencionar, algo sumamente delicado, que creo que hace poco hicimos algún comentario sobre el tema, pero valen algunas novedades. Se hizo pública más de una declaración en torno, una en especial, de la directora de contenidos de la empresa Disney, y ahora nos surge con más claridad cuáles han sido las consecuencias de este enfoque. Bueno, en concreto el título es Disney, o Disney, como decimos popularmente, pierde 34 mil millones de dólares tras someterse al lobby LGTBI, etcétera, etcétera. Bueno, esta empresa tan conocida por todos, el reconocimiento es relativo, pero desde hace muchísimos años hemos consumido, en más o en menos, o nosotros, o hijos, o sobrinos, los productos que generaba este monstruo del entretenimiento a través de sus personajes. Ha sido algo, digamos, divertido, ha sido dulce, se han aprendido las canciones y demás durante muchísimo tiempo, pero, claro, ya no es tan inocente la cosa. Esta empresa ahora está envuelta en un duelo con el gobernador de Florida, el estado justamente donde está Disney World. El gobernador se llama Ron DeSantis. Bueno, DeSantis aprobó una ley de derechos de los padres en la educación de sus hijos que prohíbe a los maestros adoctrinar a los más pequeños sobre temas de sexualidad. Disney reaccionó atacando al gobernador, financiando su derrota electoral para las próximas elecciones, y numerosos responsables de la empresa juraron lealtad al lobby gay, comprometiéndose a meter justamente las temáticas que promueven, temáticas de género, de forma más intensa en sus producciones futuras, que ya por supuesto existen, pero cargando las tintas en ese sentido. Bueno, desde que comenzó esta batalla, Disney ha perdido casi 34 mil millones de dólares en capitalización de mercado. Desde el 28 de marzo, cuando la empresa hizo público un comunicado oficial contra la ley propuesta, promovida por Ron DeSantis, el gobernador, una declaración de guerra estuvo sobre la mesa. La capitalización de mercado de Disney ha caído alrededor de 33.900 millones de dólares. Difícil imaginarse esa cifra, ¿no? Bueno, los padres pueden tener control sobre lo que se les enseña a sus hijos, pudiendo decidir cómo y cuándo se pueden presentar a sus hijos temas relacionados con las cuestiones LGTBI y demandar a los distritos escolares por violaciones de las reglas establecidas en la legislación. Bueno, la instrucción en el aula por parte del personal escolar o tercero sobre orientación sexual o identidad de género no puede ocurrir desde el jardín de infantes hasta el tercer grado o de una manera que no sea apropiada para la edad o el desarrollo de los estudiantes de acuerdo a los estándares estatales. Eso dice el proyecto de ley. DeSantis recordó el 28 de marzo que los padres tienen todo el derecho de estar informados sobre los servicios que se ofrecen a sus hijos y que deben estar protegidos de las escuelas que utilizan la instrucción en el aula para sexualizar a sus hijos desde los 5 años. A pesar de que la intención de la empresa Disney es presentar la ley como una forma de discriminación, lo que entienden muchos padres es que la empresa parece estar obsesionada con sexualizar a los niños desde muy pequeños. Bueno, la reacción de Disney llevó a algunos grupos de padres a pedir boicots a los productos, películas, parques temáticos y espectáculos de la empresa, que es la forma en la que votan los consumidores. Sobre esto vale mencionar que nosotros no tenemos, en general, digamos, incorporada esta mecánica, que al menos se cuenta, yo no tengo ningún dato en la memoria reciente, que en Estados Unidos esto sucede, o ha sucedido al menos, en cuanto a que cuando las familias o los ciudadanos en general sienten de algún modo una agresión o rechazan el contenido de un programa de televisión, no solamente se hacen ver a través de las redes sociales o comunicaciones directas a los medios o las productoras, sino que comunicarse con las empresas auspiciantes, con los que de algún modo sostienen económicamente una producción televisiva, para decirle que no van a comprar sus productos, que no van a utilizar sus servicios, mientras estén apoyando esa clase de contenidos que consideran nocivos de alguna manera. Bueno, es realmente impresionante. Sería muy bueno, muy pero muy bueno, que todos los que consideran que en los medios de comunicación, particularmente, volvamos a nuestro país, a la Argentina, consideran que se está diciendo algo erróneamente, se está falseando la realidad, se está atacando algún aspecto de la vida social, de la familia, bueno, muchas de las cosas que ya sabemos que suceden en los programas de televisión, en los medios en general. Sería realmente genial que tuviéramos esta gimnasia de comunicarnos con los medios. Es cierto que existen las campañas como las que organiza Citizen Go, y eso está muy bien. El tema es si estamos, digamos, atentos a poder hacerlo. Hay otras cosas que uno puede hacer, que es no comprar, por ejemplo, cierta clase de productos, porque la empresa o esas empresas están financiando campañas o acciones o promueven, de algún modo, incluso a través de sus propios comerciales de televisión, mensajes nocivos. Yo personalmente no voy a decir cuál es el grupo empresario, pero yo evito la compra de productos que respondan a un grupo realmente enorme, que tiene no solamente productos alimenticios, sino de productos de limpieza, de cosmética. Bueno, es una empresa muy, muy, muy grande, y a veces es muy difícil encontrar un producto alternativo. Yo simplemente, más allá de las cosas que uno pueda hacer como un ciudadano común y corriente, evito comprar los productos de esa empresa. Y está claro que yo primero me fijo quién lo hace. Si un producto que no conozco, miro, precio, me parece atractivo, conviene, necesito eso, pero me fijo. Si no lo conozco de antemano, si no sé que pertenece a esa empresa, me fijo. Al menos porque en ese caso tengo evidencias de su comportamiento en torno a valores familiares o su política LGTB o cosas por el estilo. Yo de ciertas cosas no consumo, lo que no significa que no esté comprando de otras marcas que tal vez no tenga información y esté cometiendo, bueno, de algún modo, o esté colaborando de alguna manera con que esa empresa obtenga beneficios y con esos beneficios apoye campañas que hacen daño. Por ejemplo, que se han comprometido con el aborto. Bueno, yo en tanto tenga información, como no siempre se la puede tener, pero en tanto tenga información, elijo mi comportamiento individual. Y en la medida de mis posibilidades, busco que más gente conozca esto. Utilizo redes sociales, lo comento. Bueno, esa sería realmente una medida muy, muy sana, muy buena. Puede ser que no seamos muchos, pero como tantas otras cosas, también es cuestión de, digamos, asumir que ese puede ser un camino. O sea, yo no consumo tal producto, aunque no tenga alternativas, porque esa empresa hace daño. Directa o indirectamente está dañando a la sociedad o está poniendo en riesgo la niñez. Bueno, por ejemplo. Bueno, vuelvo al tema de Disney. DeSantis, como ha trascendido, tiene una poderosa arma para neutralizar a esta corporación de Disney. Hay un régimen jurídico especial que convierte las instalaciones de Disney en un mundo aparte con leyes propias. Hay un régimen fiscal extraordinariamente benévolo y el 22 de abril el gobernador de Florida, DeSantis, firmó un proyecto de ley aprobado por la legislatura para disolver ese estado autónomo de Walt Disney World en Florida con posibles implicaciones fiscales para la empresa. Es decir, no todo es dinero en la vida, pero si uno pone el dedo ahí, sea en este caso con un gobernador que hay que sacarse el sombrero por esta actitud, y por otro lado, por cualquier, digamos, compromiso que uno tenga realmente con ciertos temas, el tema de el adoctrinamiento de los chicos o la naturalización de ciertos temas, esto es nocivo y los padres no pueden estar ajenos. Y podría ser que uno no tenga hijos, y podría ser que uno, digamos, no tenga esta necesidad de actuar por niños cercanos, no tenga sobrinos, bueno. Pero de todas maneras hay que entender que uno vive en una sociedad y que atacar a los niños o a los ancianos, a la sociedad en su conjunto, a las personas con discapacidad, bueno, la integridad de las personas está mal. Entonces no necesariamente me tiene que tocar a mí de modo directo, pero aquellos a los que sí les pasa debieran ser al menos coherentes. Por ejemplo, averiguar, hacer una lista diciendo, bueno, tal empresa participó en la Argentina apoyando el aborto, tal o cual promueve sus productos en la televisión, digamos, naturalizando el tema de los temas de género. Y uno entiende que todas estas cosas son malas, o las drogas, lo que fuera. Uno como ciudadano debería tener conciencia de esto y actuar. En principio diciendo, bueno, yo primero no compro, y después se lo comento a todo el mundo, y después quedará en la libertad de cada uno, de comprar o no comprar, de consumir o no consumir, de decir, uy, qué bueno sería ir a Disney y llevar a los chicos y pasarla bien. Bueno, qué sé yo, cada uno podrá estar haciendo eso y pensar que le está haciendo un favor a los niños, pero en una de esas está provocándole, directa o indirectamente, un daño. Así que, bienvenido todo aquello que uno haga para proteger a los chicos. Sacar, por ejemplo, de los planes familiares un viaje a Disney World sería una buena medida. Pero como tal vez a uno no le dan los números para hacer un viaje familiar o con los niños a ese lugar, uno podría empezar por algo más pequeño, como, bueno, no mirar las películas, no comprar orejitas, ni alimentar personajes, ni obsequiar productos que estén relacionados con esa empresa. Ya sería ese otro un camino bastante más cercano.
Cosas posibles.
Comentarios, datos, algún punto de vista, extenso, lo que quieran, info@cosasposibles.com.ar. Aunque yo no aparece tanto en la portada de los medios, las reacciones han sido muchas, y eso en algún punto es positivo, digamos, referidas a esta locura de un Estado, en este caso un Estado municipal, que se ha puesto a hacer recomendaciones en el consumo de drogas, pero no ha cuestionado el consumo de drogas. Ha hablado todo el mundo de esto, ha habido reacciones, lógicamente, como siempre sucede, oportunistas, ¿no?, de gente que se escandaliza, pero habría que ver, revisar un poquito sus trayectorias y ver si esto es coherente o simplemente una manera de castigar a una postura o a una corriente política o alguna alianza. Bueno, para ser concreto, esto sucedió en Morón, la polémica que se armó, que seguramente muchos se enteraron, por un folleto sobre consumo de drogas que ha dado, bueno, recomendaciones para consumir distintos tóxicos, pero de manera segura. Esto es nacido de la intendencia del partido de Morón, que encabeza Lucas Gui, un hombre de 42 años, casado, con dos hijos, que es licenciado en ciencia política, y que, bueno, lógicamente se identifica con la línea del oficialismo en la Argentina. Un folleto sobre el consumo de drogas repartido a los jóvenes por la municipalidad de Morón, no por el municipio. A mí me tiene casi obsesionado el término, que muchas veces se confunde y está bien que se confunda. Hay una diferencia importante en qué significa municipio y qué significa municipalidad. Pero básicamente la municipalidad es el gobierno. Es el gobierno de un municipio. El municipio es el gobierno, es el territorio y es su población. Con todas las formas que puede tener la población en agrupaciones y demás, todos somos de alguna manera integrantes de un municipio, pero no todos somos funcionarios o empleados municipales. Esa sería la definición. Entonces, quien decide, en este caso, quien repartió el folleto en Morón, no fue el municipio, la gente, el territorio, fue la municipalidad, el gobierno. Bueno, es un panfleto realizado por la Dirección de Políticas para Juventudes de la Intendencia de Morón, que habla de consejos justamente para los consumidores, perdón, para los jóvenes, que podrían no ser consumidores, porque justamente ese es parte del problema, una parte que hay que destacar. Esto fue entregado durante el fin de semana y rápidamente se volvió viral en las redes. Duró un tiempito, pero ya no es tan sencillo encontrar, por un lado, información y por otro lado, reacciones. Pero la sigue habiendo. Si vas a consumir, ten en cuenta estos consejos, dice el flyer en la parte superior y luego detalla cocaína / pastillas, anda de a poco y despacio, toma poquito para ver cómo reacciona tu cuerpo. Si te detienen, tenés derecho a un abogado. En cuanto a la marihuana, los panfletos dicen porro, mejor flores, conseguilo de fuentes confiables. Bueno, estos folletos fueron repartidos en un puesto del festival que organizó la Dirección de Juventud de Morón y que lógicamente estaba orientado a jóvenes. La polémica comenzó en las redes sociales, donde empiezan muchas de las informaciones que trascienden. Luego los medios levantan esto, incluso hacen secciones en los programas de televisión o se habla y se reproduce hasta el cansancio, pero las redes sociales le ganan, o la acción ciudadana le gana en velocidad. Bueno, Diego Santilli, diputado nacional del PRO, dijo, toma poquita cocaína para ver cómo reacciona tu cuerpo, digamos, destacando la recomendación de la Municipalidad de Morón a nuestros pibes, dice. Esta gente gobierna la provincia más grande del país. Bueno, por otra parte, Jorge Macri, que es ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dijo que la provincia convive todos los días con el drama de las drogas y no se puede permitir que se naturalice. La situación es muy delicada como para que el municipio de Morón haga una campaña promoviendo el consumo entre los jóvenes. Bueno, el intendente de Morón, Lucas Gui, dijo, por su parte, tratando de aclarar un poco las cosas, que no se alienta el consumo. En realidad es una mentira, porque esto de ir de a poco para ver cómo reacciona tu cuerpo está refiriéndose a aquel que no está acostumbrado. No le está diciendo que la droga mata, que hace daño, que le va a destruir la vida, que lo va a alejar de todo, que lo destruye. Bueno, Lucas dice que el folleto da información y promueve hábitos de debate para sacar el tema del territorio de lo tabú. Es que tiene que ser tabú. ¿Tabú en qué sentido? La droga hay que decir que hace mal, hay que prohibirla y tiene que seguir prohibida. El territorio del tabú significa naturalicemos. En la práctica, digamos, habría que ser concreto. Este hombre tendría que renunciar o ser denunciado de alguna manera como máximo responsable de la promoción de las drogas. Pero bueno, convengamos en que es uno más de los que han hecho algo desde la política para impulsar, promover o no condenar el consumo de tóxicos, de todos ellos, de todos. Eso por el lado de la política. Este hombre no está pensando en sus hijos, no está pensando en los chicos que viven en Morón, no está pensando en nadie, está pensando en tonterías. Y mínimamente podría tranquilamente haber tomado otra actitud. Si no fue imprudente, efectivamente, debió ser esto sumado a No consumas drogas, no consumas. Si tenés ganas, pedí ayuda, busca otra salida. No sé, aunque fuera tibio el mensaje, pero un poquitito más orientado a lo que corresponde, que es pensar en la salud real y no de hacerle el juego al narcotráfico y a los enemigos de la salud y de la vida, no, no se puede creer. Pero bueno, a esto hay que sumarle las cosas que pasan en la tele. Hace pocos días veía dos conductores de un programa de televisión donde uno de ellos es un hombre, el otro es una mujer, el otro conductor, y tiene la mujer un comentario referido a que toma tés, creo que venía por ese lado, que toma tés de infusiones, casi por ahí andaba la cosa. Y con yuyitos, o el mate, estaban hablando del mate. Y la mujer comenta que toma mate y que le pone, que a veces le ha gustado ponerle agregados, aparte de yerba mate. Bueno, todos pensamos así, en un comentario muy al paso, que podía referirse a menta, cedrón, a, bueno, esas cosas que algunos le ponen al mate. Y el conductor, uno que aparentemente tiene un perfil muy sano, muy familiar, muy decente, hizo un comentario como diciendo, bueno, no, otras cosas no, por... En ningún momento se había hablado de marihuana, que era lo que estaban haciendo referencia. Y sin embargo, ese conductor con tan buena imagen, que no ha sido tan claro con algunas cosas, introduce, en un comentario, insisto, algo absolutamente irrelevante, un chistecito, ¿sí?, como para bromear en torno del consumo de marihuana. Que no hacía falta, que nadie estaba hablando de eso, nada, solo él. Entonces, este es un detalle más. Algunas cosas no deben naturalizarse. Lo que está mal está en el casillero, en la cajita de las cosas que están mal. Reírse de algunas cosas está mal. Salgamos de las drogas y el consumo de tóxicos. Por ejemplo, por estos días se ha hablado de un caso de un chico de una escuela secundaria que le ha hecho bullying a una chica que tiene un implante coclear. Esto fue noticia en varios lados, y particularmente Canal 3 estuvo haciendo mucho, dándole mucha cabida a esto. Y se habló mucho sobre qué tendría que haber hecho los padres y cómo solucionar esto y el colegio, sin contar todo el caso. Pero muchas de las cosas que hacen los chicos, es cierto que no es la única influencia de la familia, pero muchas de las cosas que hacen los chicos están referidas a la naturalización de todo. Si alguien se refiere de un modo agresivo a otra persona, haciendo hincapié en su condición de bajo de estatura, por ejemplo, o por su peso, particularmente la obesidad, o si es calvo, bueno, se sabe que hay algunas de estas cosas que hieren, lastiman, pero decir gordo de frente a una persona que se llamará Roberto, pero uno lo refiere por el lado del aspecto físico, bueno, y montones de otras situaciones similares que podrían estar justificadas por el enojo, pero yo, si me enojo, no debo hacer hincapié en la condición del color de piel, ni en su peso, ni en si es bajo o alto, o cosas por el estilo, ni en su edad. No debo, como adulto, porque le estoy enseñando, primero que está mal, solo, aunque no tenga hijos, pero si hay hijos, sobrinos que me están mirando, que están aprendiendo a referirse de esta manera. Y si voy a la cancha y hago referencias, digamos, me enojo porque el jugador no juega, también de algún modo mis hijos, sobrinos o menores de edad que me puedan estar acompañando también están haciendo, naturalizando una manera de vivir, una manera de considerar al otro. Entonces, todo lo que se naturaliza, sean las drogas, esta forma de vida, el estacionar en cualquier lado porque estoy apurado, le está enseñando a los menores, a los chicos, cómo vivir. Y eso es parte de lo grave. No hace falta ser Lucas Gui y convertirse en un irresponsable haciendo una campaña que estimule el consumo de drogas. Yo, como ciudadano común y corriente, puedo estar haciendo daño en la manera de vivir, en la manera en la que se va a comportar mi hijo, mi sobrino cuando sea grande, en cómo va a considerar a los demás. Entonces, uno tiene que revisar qué es lo que hace y entender que no lo debe hacer. Pero mucho menos cuando hay un hijo, hay un niño que está aprendiendo, me está mirando, más allá de que yo le diga, no, hay que respetar a todos, hay que ser, digamos, amplio, generoso, no hay que discriminar, pero ¿qué es lo que hago yo? Porque los niños aprenden de lo que ven, no de los consejos que uno le da alguna vez.
Palabras claras, ideas y soluciones, cosas posibles.
Higienizarse las manos seguido hace que los demás se den cuenta que te higienizás las manos seguido. Entonces, empiezan a higienizarse las manos seguido, generando que otros se higienicen las manos seguido. Y los chicos copian a los grandes que se higienizan las manos seguido, y más chicos se higienizan las manos seguido. Súmate al rebrote de higiene de manos. Contagiar responsabilidad. San Isidro, municipio.
Every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. You can smile every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, I know that the music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun, laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So, darling, save the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. I love you oh so much.
Ladies and gentlemen, pair up, pair up.
You can dance and go and carry on till the night is gone and it's time to go. If he asks if you're all alone, can he walk you home? You must tell him no. Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. Save the last dance for me. I know that the music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun, laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Don't forget who's taking you home or in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, baby, won't you save the last dance for me? Ooh, you'll make a promise that you'll save the last dance for me.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Porque no todo está perdido. Cosas posibles.
Un par de temas más. Una tiene que ver con un chileno que se llama José Antonio Kast y que fue el que pretendió, pero no llegó, ser presidente de Chile. Bueno, este político, al que seguramente muchos no conocían en profundidad, y que era, bueno, interesante porque era pro vida, así que era estimulante que así fuera. Lamentablemente no ganó las elecciones y ganó el otro candidato que ha estado de visita en la Argentina, y que parece que una de las cosas más importantes para resolver tenía que ver con la ideología de género y que no había otra cosa. Pero bueno, el tema es que este político chileno José Antonio Kast es el nuevo presidente, pero no es el presidente del país que lo vio nacer, sino de Political Network for Values, una organización que, digamos, es una red de trabajo en torno de los valores. Interesante. Es una plataforma que une a representantes políticos que se conectan entre sí, compartiendo, defendiendo, promoviendo los valores de la vida, el matrimonio, la familia y la libertad. Bueno, muy interesante. O sea, el chileno Kast es el presidente, pero de este grupo de trabajo. Así que es una buena noticia. Digamos, es una buena noticia saber que hay políticos que marcan la diferencia y que no están de rodillas frente a todas las perversiones que andan dando vuelta y que se pliegan realmente en cantidad. Bueno, Kast sustituye en el cargo de este grupo a la que fuera ministra de Familia de Hungría y que es la actual presidente de ese país, Katalin Novak, que estuvo al frente de la red desde abril del 2019 y renunció debido a las exigencias legales de su nueva responsabilidad en Hungría. Bueno, para hablar de Kast Rist, son dos apellidos, es miembro de este grupo político desde el año 2015, cuando participó de la Cumbre Regional de las Américas en Washington. En 2019 se incorporó como parte del Consejo Asesor y algunos datos referidos a su persona. Nació en el 66, el 18 de enero, en Santiago de Chile. Es abogado. Se formó en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Está casado con María Pía Adriasola Barroilet, con quien tiene 9 hijos. Es fundador del Movimiento Cívico Acción Republicana, del Centro de Pensamiento Ideas Republicanas y del Partido Republicano, con el que se postuló para la presidencia de Chile y obtuvo un gran respaldo que lo llevó a la segunda vuelta, que perdió. Hoy los republicanos son la primera fuerza políticamente conservadora en el país, tiene 15 parlamentarios, la tercera mayor bancada por partido en la Cámara de Diputados. Antes de fundar el partido, Kast fue concejal en Buin, la alcaldía ubicada al sur de la región metropolitana de Santiago, entre el 96 y el 2000. Fue diputado por la Unión Demócrata Independiente entre el 2002 y el 2018. Es una referencia consolidada para políticos y activistas cívicos. Bueno, ha trabajado y no ha ocultado para nada su postura a favor de la defensa y la promoción de la dignidad humana, la vida, la familia, las libertades fundamentales. Así que, bueno, es una buena noticia saber que, insisto, los políticos, los que de algún modo entienden su función, no dejan de unirse en función de cosas tan básicas. Por ejemplo, se han ocupado ellos de mencionar esto que mencionaba del estado de Florida. Yo mencioné el tema de esta ley, el tema de Disney y demás. Pero también desde Florida, de Estados Unidos, habían surgido pautas para limitar el uso de bloqueadores de la pubertad y cirugías que alteran el sexo o la apariencia, no alteran el sexo, en niños y adolescentes. Una acción que es literalmente contraria a las propuestas de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, con esto de la identificación por género en los menores. Así que es una buena noticia y que, bueno, este grupo que ahora preside el chileno Kast se ha ocupado de dar a conocer. Bueno, y volvemos un poquito a la Argentina. Hoy ya estuvo muy, muy mencionado de políticos, ¿no? Hoy anduvo por ese lado del programa. Ya vamos terminando. Hay una diputada que ha contado que está luchando contra el cáncer de mama. Ella es radical, se llama Jimena Latorre. Hizo pública su enfermedad con una foto junto a su hermano, que, como ha pasado muchas veces, se suma a la calvicie provocada, en un caso por la quimioterapia, en otro caso voluntariamente para, mostrar apoyo, ¿no? Que no sea el único pelado o calvo por la enfermedad, sino el otro de algún modo acompañar. La diputada contó en las redes sociales que hace 2 meses le detectaron cáncer de mama. Ha propuesto, como a muchos les sucede, después que le tocan de cerca las cosas, concientizar a la población sobre la importancia de realizarse los chequeos médicos a tiempo. Así que, bueno, es importante cualquier acción que tenga que ver con la prevención. El cáncer de mama en particular, dicen los oncólogos, hay que detectarlo de modo temprano, con exámenes, con mamografías, que ella se detectó un bulto en la mama, que hizo nuevas consultas y eso terminó en la determinación de que tiene cáncer de mama. Es joven todavía, pero que ya empezó con la quimioterapia, ya tuvo la primera de las 6 sesiones que le han indicado. Bueno, es importante, por supuesto. Digo, vuelvo al tema, es importante la detección temprana con la mamografía, porque cuando se palpa ya es un poquitito tarde. No es que el pronóstico vaya a ser malo, necesariamente, pero lo que da un buen resultado en cuanto al tratamiento, en cuanto a una cirugía que no sea demasiado grave o sea muy cruenta, en que sea una pequeña cirugía, es justamente la detección temprana. Así que en ese sentido hay que ser muy prolijo. Lo del autoexamen es importante, pero es mucho más importante la mamografía. Dicho esto por un oncólogo. Así que eso es válido. Por supuesto, como otras veces sucede, ahora cuando las balas han picado cerca, esta mujer sugiere que es importante el estudio temprano para, bueno, no morir por algo que bueno, definitivamente, digamos, el cáncer de mama no mata en tanto se detecte temprano. Lo que no es muy coherente es que esta mujer ahora se proponga, digamos, defender la importancia de la vida de las mujeres y demás, cuando ella ha sido una firme defensora del derecho a matar niños antes de nacer. Sí, con el aborto. Ella votó a favor del aborto legal, señalando que era importante despenalizar y legalizar el aborto, que es lo que finalmente sucedió. O sea, hay miles de argentinos que han muerto simplemente por no ser deseados. Una forma de contacto con el programa: info@cosasposibles.com.ar. Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Espero que gasten las energías en cosas buenas y que, si está al alcance, le hagan la vida mejor a alguien. Si eso ocurre, Dios les va a dar una buena noche y energías suficientes para enfrentar el día de mañana, que no es poco. Chao. Que estén bien.